Buenos días desde Spanislam, la web que te ayuda a mejorar tu español. Como siempre, nos puedes encontrar en www.spanislam.com. Además, nos puedes enviar tus dudas, impresiones y preguntas. Para ello, entra en www.spanislam.com y clica en la pestaña Contacto. Puedes encontrar las guías didácticas, además de vocabulario y gramática, en nuestra página web. Hoy nos acercamos al diseño de jardines particulares. Para ello, escuchamos el diálogo llevado a cabo entre Gemma, que es diseñadora de jardines, y Aitor, que quiere reformar su jardín. Gemma: adelante, está abierto. Aitor: buenos días. Gemma: hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Aitor: tengo un pequeño jardín detrás de casa. Puede tener unos 30 metros cuadrados y me gustaría arreglarlo. Actualmente no hay nada. Bueno, me equivoco. Hay malas hierbas. Gemma: ¿quiere un jardín ecológico? ¿Le gustaría plantar césped o solo tener plantas y algún árbol ornamental? Aitor: me gustaría tener un jardín ecológico. Respecto a los otros aspectos que me has dicho, me da igual. Solo tengo una cosa clara: no tiene que llevarme mucho tiempo su cuidado. Gemma: bien, empecemos por el jardín ecológico. Lo primero que hay que decir es que en jardinería ecológica está contraindicado el césped, porque requiere mucho mantenimiento, como son riegos, abonados, siegas, perfilados y un largo etcétera. Aitor: estupendo. Mira, en el jardín anterior teníamos césped. Y es cierto, me requería mucho tiempo. El poco tiempo que tenía los fines de semana lo dedicaba al césped, hasta que llegó un día en que lo dejé de cuidar. Por eso me parece bien no plantar césped. Gemma: eliminado el césped, solamente tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Lo primero que tendríamos que escoger son plantas autóctonas. ¿Por qué? Porque son más resistentes a la falta de agua, a las plagas y enfermedades. Y por supuesto, requieren menos mantenimiento. Por lo tanto, agruparemos las especies en el jardín según sus necesidades de agua. Tiene que haber una zona seca y una zona húmeda. De esta forma, no se desperdicia el agua al regar de más unas plantas que no las necesitan. Aitor: me parece muy bien dividir el jardín en dos partes. Lo que sí tengo todavía del jardín anterior es riego automático con un programador. Además, hay una parte del jardín cubierta con una malla antihierba, la cual cubrimos una parte con grava y la otra con cortezas de pino. Gracias a esto, el jardín actual no es una selva tropical. Gemma: con esto y alguna cosa más, ya tendríamos preparado el jardín ecológico. Finalmente, nos quedaría utilizar insecticidas y fungicidas admitidos en agricultura ecológica y la elaboración de compost casero reciclando los restos de vegetales. Aitor: además, me gustaría incluir en el jardín una zona para poder llevar a cabo cenas en primavera y verano. No tendría que ser muy grande, pero a mi mujer y a mí nos gusta cenar con amigos y preparar alguna barbacoa casera. Tendría que haber alguna pérgola y en su interior alguna mesa y sillas. Gemma: me dijo que el jardín tenía 30 metros cuadrados. Aitor: no lo tengo muy claro, pero la superficie es de 30 a 40 metros cuadrados. Gemma: otro aspecto importante a tener en cuenta: ¿cuánto dinero quiere gastarse? ¿Lo quiere hacer todo de golpe o por fases? Yo le aconsejaría un jardín por fases, ya que un jardín nunca está terminado. Este se hace con los años. Además, si lo haces por fases, puede plantar primero los árboles, las plantas básicas y llevar a cabo las infraestructuras esenciales. Como le he dicho antes, el encanto de los jardines es que nunca está terminado. Se modifican cosas, se crean nuevos espacios, se plantan otras especies. Aitor, ya sé lo que voy a hacer. En primer lugar, mediré la superficie. Luego haré un plano del mismo y pensaré la disponibilidad económica que tenemos. Una vez decidido todo esto, regresaré y ya plantearemos sobre el plano el tipo de jardín más adecuado. Gema, exacto. Cuando tenga todos estos elementos, viene de nuevo y ya planteamos las diferentes alternativas. Aitor, gracias por atenderme. Nos vemos pronto. Gema, gracias a usted por visitarnos. Aitor llama a la puerta de un estudio de jardinería y Gema le contesta: adelante, está abierto. Adelante. Adelante. Es la palabra con que se autoriza la entrada cuando alguien pide permiso para entrar en un sitio. Sigue Gema diciendo que está abierto. 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 Significa que en este caso el local comercial no está cerrado. Aitor formula la expresión de cortesía: buenos días. A lo cual contesta Gema con: hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Gema contesta con la misma expresión de cortesía, pero añade: ¿en qué puedo ayudarle? Lo cual significa: ¿qué puede ofrecer el negocio de Gemma a las necesidades de Aitor? Aitor empieza explicando qué es lo que está buscando. Le explica que tiene un pequeño jardín detrás de casa. Jardín. Jardín. Es un terreno donde se cultivan plantas de adorno para hacer de él un lugar donde realizar actividades al aire libre, como por ejemplo cenar, leer, etc. Pequeño. Pequeño. Es un adjetivo que significa de poco tamaño. Detrás de casa. Detrás de casa. Significa que el jardín está en la parte posterior de la casa. En España, estos últimos años, los años del boom inmobiliario, han aumentado mucho las casas unifamiliares al estilo americano, en las cuales hay un pequeño jardín. También es verdad que como han proliferado tanto, muchas de ellas se han quedado sin vender, pero esta ya es otra historia. Continúa Aitor dando la superficie del terreno. Superficie. Superficie. Si no se especifica nada, indica la extensión de tierra. Posteriormente, añade que le gustaría arreglarlo. Gustaría. Gustaría. Es un condicional simple del verbo gustar, que significa en este caso querer, desear. Arreglarlo. Arreglarlo. Nos encontramos en este caso con un verbo acompañado de un pronombre personal como es lo. Arreglar es un infinitivo de la primera conjugación, que significa poner las cosas limpias y en orden. El pronombre lo hace referencia al jardín y actuaría como un complemento directo. Finaliza Aitor diciendo que en este momento no hay nada. Y después se corrige diciendo que lo único que hay son malas hierbas. Malas hierbas. Malas hierbas. Son aquellas hierbas no deseadas que nacen en lugares donde había cultivada alguna cosa, pero donde ya no se cultiva nada. Gema le pregunta si quiere un jardín ecológico. Jardín ecológico. Jardín ecológico. Es aquel jardín cuidado con métodos que no agreden al medio ambiente. Continúa preguntándoles si quiere plantar césped, plantas o árboles ornamentales. Plantar, plantar, es un infinitivo de la primera conjugación y significa meter en tierra cualquier tipo de planta para que ésta arraigue. Árboles ornamentales, árboles ornamentales. Son aquellos árboles que sirven para decorar y no sirven para recolectar sus frutos. Aitor contesta que le gustaría tener un jardín ecológico. Respecto a los otros aspectos comentados por Gema, todos le van bien, es decir, no tiene una opinión formada. Lo único que tiene claro es una cosa. No quiere utilizar mucho tiempo para cuidar el jardín. Cuidar, cu-i-dar. Es un infinitivo de la primera conjugación que significa poner atención e interés para que el jardín continúe en buenas condiciones. Gema empieza a relatar las características del jardín ecológico. En primer lugar, está contraindicado el césped porque requiere mucho mantenimiento. Contraindicado, contraindicado. Es una recomendación para abstenerse de hacer cierta cosa. Césped, césped. Es una hierba corta y espesa que cubre el suelo en los parques y jardines. Mantenimiento, mantenimiento. Son los cuidados necesarios para que algo siga funcionando con normalidad. Aitor considera adecuada la no plantación del césped, ya que en el jardín anterior tenían césped y le requería mucho tiempo su cuidado. Debido a este cuidado que necesitaba el jardín, llegó un momento que dejó de cuidarlo porque prefería hacer otras cosas y no dedicarse exclusivamente los fines de semana al cuidado del jardín. Gema continúa diciendo que si ya eliminamos el césped, el siguiente paso sería escoger plantas autóctonas. Autóctonas, autóctonas, son aquellas plantas que crecen en la región donde uno vive. Después nos da el razonamiento del por qué tiene que ser de esta forma. Ello es así porque son más resistentes a la falta de agua, a las plagas y enfermedades y requieren menos mantenimiento. Resistentes. Resistentes son aquellas plantas capaces de aguantar cualquier cosa. Plagas, plagas, son pequeños organismos, como los hongos, que causan la destrucción de las plantas. Gema posteriormente añade que hay que agrupar las especies dependiendo de sus necesidades de agua. Tiene que haber una zona seca y una zona húmeda. De esta forma no se desperdicia el agua. Desperdiciar. Desperdiciar. Es gastar o dejar que se gaste el agua sin obtener provecho de ello. Aitor considera adecuada la explicación de Gema y añade que todavía le queda del jardín anterior el riego automático con un programador. Riego automático con un programador es un sistema donde se esparce agua sobre una superficie de terreno a través de tuberías y donde programas cuando quieres regar el terreno y automáticamente se inicia el riego sin que prestes más atención. Además, añade Aitor, tiene una parte del jardín cubierta con una malla antihierba, una parte de la cual está cubierta con grava y la otra con cortezas de pino. Malla antihierba, malla antihierba. Es una tela que se coloca a 5 centímetros de profundidad e impide el surgimiento de malas hierbas. Grava, grava. Son guijarros o piedra machacada que se utiliza en la construcción de caminos. Corteza, corteza. Capa exterior del tronco y las ramas de los árboles. Gema cree que con esto ya tendrían un jardín ecológico y lo único que tendrían que añadir es la utilización de insecticidas y fungicidas admitidos en agricultura ecológica. Insecticidas. Insecticidas. Son aquellas sustancias utilizadas para matar a los insectos que afectan a las plantas. Por último, quedaría la elaboración de compost casero. Compost. Es el humus obtenido de la descomposición bioquímica de residuos orgánicos. Aitor añade que además le gustaría incluir en el jardín una zona donde poder realizar cenas al aire libre y preparar alguna barbacoa con los amigos. Barbacoa. Barbacoa. Es la parrilla utilizada para asar al aire libre. Además, Aitor quiere que haya una pérgola con su mesa y sillas correspondientes. Pérgola. Pérgola. Es un armazón con columnas que sostiene plantas de sombra o un pequeño tejado colocado en un jardín. Gema pregunta cuál es la extensión exacta del jardín. Exacta, exacta. Es algo fiel a la realidad. Aitor contesta que no lo tiene claro. No tener claro alguna cosa significa tener dudas sobre dicha cosa. Por último, Gema insiste en otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar una reforma del jardín. ¿Cuánto dinero nos queremos gastar y si queremos hacerlo de golpe o por fases? Gastar. Gastar. Es usar dinero para algo. Hacerlo de golpe significa que haríamos todos los cambios del jardín de una vez. En cambio, hacerlo por fases significa que un año arreglaríamos una parte del jardín, otro año haríamos otra parte del jardín y así sucesivamente hasta que finalmente todo el jardín estaría arreglado. Gemma se inclina por hacer un jardín por fases, ya que según ella, un jardín nunca está terminado. Aitor considera todas estas cuestiones y lo primero que hará será medir la superficie del jardín. Medir. Medir. Es determinar respecto de una cosa cómo es de grande. Después hará un plano del mismo. Plano. Plano. Es la representación geométrica en una superficie plana de un terreno. Una vez decididas estas cuestiones, regresará de nuevo y entonces planteará qué tipo de jardín es el más adecuado. Gemma le da la razón y posteriormente se despiden utilizando fórmulas de cortesía. La segunda parte del podcast está dedicado al Día de la Hispanidad. Ayer, 12 de octubre, se celebró en España el Día de la Hispanidad. Este es el día en el que celebramos el descubrimiento, encuentro de América por parte de Cristóbal Colón. Descubrimiento. Descubrimiento. Es encontrar una cosa que es desconocida o que estaba oculta. Recordemos que el descubrimiento y conquista de América se inicia el 12 de octubre de 1492. Nos podemos preguntar, ¿cuál era la España y más concretamente la Europa del siglo XV? Recordemos que estamos inmersos en el surgimiento del Renacimiento y la lucha por el poder territorial llevó a que todos los estados europeos se enfrentaran entre ellos. Por lo tanto, nos encontramos en una sociedad impregnada con la idea de dominio territorial. Al mismo tiempo, toda esta aventura se originó porque los reyes católicos creían que la apertura de una nueva vía hacia las Indias les aportaría ganancias de diverso tipo, básicamente la obtención de las especies asiáticas con las cuales España podría tener el monopolio absoluto de aquella vía de acceso. También tuvo un carácter religioso, es decir, obtener nuevas almas para el cristianismo. Almas, almas. Lo utilizamos en este caso como sinónimo de personas. Esta era la terminología empleada en la época. Pero todo esto pasó pronto a un segundo término. Cuando Colón tomó las tierras en Guanahani, en las Antillas, se inició a partir de entonces todo el proceso de adquisición de tierras, personas y riquezas. Como ya vimos en otro podcast, hubo personas como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria que levantaron su voz contra esta adquisición masiva de territorios que pertenecían a otras personas. Además, con el descubrimiento de las riquezas, oro, plata, etc., que estas tierras escondían, era difícil para los monarcas rechazar la adquisición de dichas tierras. Por último, hubo una conquista cultural, aunque también es cierto que esta no fue total, porque como ya veremos después, se adaptaron muchas cosas de España que en el Nuevo Mundo se instauraron de diferente forma. Desde un punto de vista político, la acumulación de poder se concentró en la monarquía en detrimento de la iglesia y de la nobleza. Detrimento, detrimento, es disminución de valor o de cantidad que sufre una cosa. En este caso, hace referencia al poder de la iglesia y de la nobleza que fue menguando. Acumulación. Acumulación. Es aumentar la cantidad o el número de ciertas cosas que se tienen. Lo primero que hicieron los conquistadores fue destruir los imperios existentes a través de la captura de los dirigentes y la destrucción de los niveles superiores de los estados indígenas. Ahora bien, los conquistadores se percataron de que muchas de las antiguas estructuras políticas les podían ser útiles para sus nuevos objetivos. Recordemos cómo Cortés conservó Tenochtitlán, eso sí, reconstruida al estilo español como capital de Nueva España. Por hoy terminamos esta visión de lo que significó la conquista de América. La retomaremos en otro nuevo podcast. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Recuerda que puedes conseguir las unidades didácticas, transcripción del podcast, vocabulario ampliado, nociones de gramática española, así como ejercicios en www.spanishlam.com.